Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Doce y 31 minutos, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, si eres devoto o devota de la Macarena, la verdad es que estos días estarán siendo un poco difíciles, seguramente para ti. Me pongo en la piel de un devoto y puedo entender, pues, la sorpresa, el dolor, incluso la incredulidad de lo que hemos vivido estas últimas horas con la imagen de la Virgen, una de las más queridas, sin duda, de nuestra ciudad, una de las más veneradas. Porque a la Macarena van a rezarle a diario muchísimos fieles, muchísimos sevillanos. Pero es que estamos ante una devoción que realmente trasciende nuestras fronteras, porque hay altares dedicados a esta Virgen, pues, en muchas ciudades del mundo. Y además viene muchísima gente de fuera solo para verla. Así que vuelvo a insistirte que me pongo en la piel de un devoto o de una devota y puedo sentir en piel propia esa pena y esa incredulidad de lo que ha pasado en las últimas horas. Y vamos a conocer con detalle qué ha pasado en las últimas horas en la Macarena, porque ha estado trabajando nuestra compañera Inmaculada Jiménez recabando toda la información para ponernos en pie este relato que yo no quiero calificarlo, voy a intentar no calificarlo, y para poder entender qué está pasando, Inma, en la Macarena. Cuéntanos, Inma, ¿qué tal?
Bueno, pues lo que está pasando es una situación tristísima. Lo que hay ahora mismo entre los devotos y los hermanos de la Macarena es muchísimo dolor. Si te parece, hacemos un breve relato. Uh-huh. Todo comenzaba el pasado sábado, porque en noviembre el Cabildo General había autorizado al profesor Arquillo, que es el que se conoce como el médico de la Virgen, la persona que durante los últimos años se ha estado encargando de su conservación. Bueno, pues como te decía, en noviembre, en ese cabildo, se autoriza a que el profesor Arquillo someta no solamente a la Macarena, sino también a los otros titulares, al Señor de la Sentencia y a la Virgen del Rosario, a unas labores de conservación y mantenimiento. La Virgen fue retirada del culto el domingo anterior, no este domingo, el anterior, y iba a ser sometida a esos trabajos durante 5 días. La sorpresa surge cuando a primera hora del sábado la hermandad hace público que la Virgen se repone al culto, y el anuncio venía acompañado por unas fotografías en las que no se reconocía a la Virgen. Era como si la hubieran cambiado. Yo, si me permites personalizar, al igual que muchísimos devotos, dije, bueno, igual será cosa de la fotografía. Me voy a la basílica. Y lo cierto, Irene, es que te ponías delante de la Macarena y no era ella. Sobrecogía ver a muchas de esas personas que, como ellos dicen, la sienten como una vecina más del barrio y van todos los días a darle los buenos días, que decían, ¿pero quién eres? Es que no te reconozco. Mira, estos testimonios recogimos el sábado, allí en la basílica.
Si estas señoras tenían unos permisos, pues son los permisos que tenían de parte de los hermanos. Lo que no puede ser es que aquí se exponga la Virgen cuando la Virgen no está bien puesta. Eso es lo primero. Lo segundo, que venga una persona aquí, entre comillas, y permítame la expresión, de tapadillo, a quitarle unas pestañas a la Virgen, a ponerle unas pestañas a la Virgen, cuando estos señores, según me dice a mí, otros miembros de Junta, no tienen permiso para hacer eso.
Muy mal, muy mal. No es ella. Le han quitado la expresión de sus ojos y sus cejas, que era lo que la caracterizaban. Decepción, impotencia, rabia y de todo.
Hay partes de la policromía que no, la nariz, la ceja, que no, es que eso no, que no. Claro, que no se le reconoce, es que no es la Virgen de la Esperanza, es otra.
Esa era la opinión generalizada. Madre esta mía. No es la Esperanza, esta es otra. Eso ocurría el sábado por la mañana, la polémica y el malestar fue creciendo, y a mediodía, de manera apresurada, cierra las puertas de la basílica y se empieza a rumorear, lo pude confirmar, que habían llamado a un imaginero, a Esteban Sánchez Rosado, para que, aprovechando esas horas del mediodía, le retocaran las pestañas, que era en principio lo que más llamaba la atención. Las pestañas normales habían sido sustituidas por unas de un gran tamaño. Le cambiaban totalmente la mirada. Se le interviene a las 6 de la tarde. Había boda, había que volver a abrir las puertas de la basílica. Y el resultado tampoco había satisfecho a nadie, porque seguía sin ser la Macarena. Es verdad que ya las pestañas no eran tan espectaculares, pero seguía sin ser ella. Había muchísimo malestar, como te digo, mucho dolor, mucha rabia también, ¿eh? Se increpó de manera dura a varios miembros de la Junta de la Hermandad que aparecieron por el atrio, porque nadie explicaba nada. Nadie había dado explicaciones de por qué durante el mediodía se había cambiado las pestañas, el por qué se había tocado a la Virgen cuando tan solo se había dado autorización para labores de conservación y mantenimiento. Y quedaba claro que se había ido mucho más allá. Pero la sorpresa es aún mayúscula cuando el domingo a primera hora la hermandad vuelve a hacer público un comunicado. Nunca se ha atendido a los medios de comunicación ni a los hermanos. Un comunicado a través de las redes sociales en el que se indica, de un lado, que la Virgen va a ser expuesta a veneración extraordinaria, es decir, se baja para que los devotos la puedan ver y que va a estar así expuesta durante 3 días. En ningún caso se dice que ha sido sometida a una nueva intervención, uh-huh. Intervención que era manifiesta porque ahora sí la Virgen tenía otra cara. Yo cuando estuve delante de ella, me reconozco muy devota de la Macarena, sí la pude reconocer, ya dije, sí, ya eres tú. Pero la mirada y el gesto sigue siendo el suyo. Claro, sí. Evidentemente intentamos confirmar qué ha pasado durante la noche. Bueno, ¿qué había pasado? Pues que durante toda la noche el restaurador Carlos Peñuela y también ese imaginero que le había retocado las pestañas, Esteban Sánchez Rosado, habían estado toda la noche trabajando. Unos trabajos de los que tampoco se ha dado explicación ninguna, y el resultado es el que tenemos y que así han valorado algunos de los devotos.
Ya por lo menos tenemos lo que es su imagen de verdad en la cara, pero es que lo que hicieron ayer fue una canalla. Es que jugó con la sensibilidad de todos los magarenos. Es que no era ella, no era ella. Yo pensé que habían puesto una réplica porque ella no era. La cara que tiene la Macarena, eso es indescriptible, esto no se puede decir con palabras, y eso no hay que verle a ella la cara, y su cara te lo dice todo. Y la de ayer no te decía nada. La de ayer no te decía nada.
Mira, esta señora se llama Concha, una señora de avanzada edad, y estaba, como se suele decir, enmorecía delante de la imagen de la Virgen ayer. Recogí también otro testimonio en la puerta de la Basílica, si te parece lo escuchamos. Otro señor que decía, hombre, ha mejorado la cosa, pero yo sigo sin reconocerla del todo.
Yo hace 53 años que soy hermano de la Macarena, ¿vale? Yo cierro los ojos y veo la cara de la Macarena. Ayer cerraba los ojos y la cara que yo veía no era la de la Macarena. Es más, comentaba con mis amigos que en la cabecera de la cama de mi madre, que en paz descanse, hay una foto de la Macarena. Y la que estaba puesta ayer aquí no es la foto que está en la cabecera de la cama de mi madre.
¿Y hoy?
Digamos que la patina de la cara, el brillo de la cara, no es el mismo que es habitual suyo, pero la cara se parece muchísimo más. Muchísimo más. Hoy yo diría que sí es más la Macarena que lo que intentaron colarnos ayer.
Sí es más la Macarena, pero sigue sin ser la Macarena. De hecho, Irene, el malestar sigue siendo enorme. Hay convocada esta tarde a las 7 una concentración a las puertas de la Basílica. Se exigen, de un lado, explicaciones de la Junta de Gobierno, explicaciones que no han llegado, y de otro, la dimisión de toda la Junta de Gobierno, que además la Macarena está en un momento complicado porque hay convocadas elecciones para el próximo mes de noviembre y dos miembros de la Junta han presentado candidatura para esas elecciones. La hermandad a esta hora de la tarde sigue guardando silencio. Tan solo hace un rato han hecho público un comunicado en el que dice que están a la espera de todos los informes técnicos y de toda la información para poder dar una opinión ya seria.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa opinión seria y, lo dicho, nos ponemos en la piel de todos los devotos, de todas las devotas, porque es verdad que ha causado ese revuelo, uh-huh. ese malestar y sobre todo ese dolor en muchos fieles que, como tú bien dices, van todos los días allí, se encuentran todos los días con la señora y ahora con lo que se encuentran pues no lo tienen claro.
Pero hay malestar no solamente entre los devotos de Sevilla. Recordemos, la Macarena es una devoción universal, sí. Así está reconocida incluso por el Papa, por eso el pasado mes de diciembre le concedí la rosa de oro. Llegan mensajes de todo el mundo. Hay hermandades de la Macarena pues en Miami, en Panamá, en muchas misiones te encuentras una imagen de la Macarena. En esos lugares también hay cierto dolor y cierto estupor por todo lo que está ocurriendo.
Pues muchísimas gracias, Inma, gran trabajo. Seguiremos, como decíamos, muy pendiente de toda la última hora en torno a esa venerada imagen de la Virgen de la Macarena. 12:40, soy Irene Ramos. Es lunes y ¿sabes qué?
que hoy sigue en Sevilla un sorteo de récord. ¿Que quién lo realiza? Pues el Milagrito, y que sortean 100 paletas de jabugo, mejor que el Milagrito, y un jamón, pero 100 jamones. Durante 100 días, el Milagrito sortea una paleta de jabugo al día. Compra tu Milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y, como te digo todos los días, ve afilando el cuchillo, porque mejor que el Milagrito, pues el Milagrito y un jamón.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia, placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro, casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 24 de junio, pechuga de pollo a 4,50 el kilo y langostino Banamey 30-40 piezas a 6,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:42. Mira, hace unos días conocíamos un informe que, aunque se presenta cada año, siempre es una buena ocasión, yo pienso que es una buena ocasión, para hacernos que echemos el freno, que reflexionemos, que nos paremos un poquito a mirar alrededor. Es el informe de Cáritas, que nos ha dejado datos como que se ha reducido el 14% el número de hogares atendidos en 2024, pero ojo, ojo, muy importante, que esa cifra no nos tape la realidad. La pobreza existe en Sevilla. La pobreza está entre nosotros, nos rodea. Hay familias que viven en situación extrema y hay un asunto en el que yo diría que se encienden absolutamente todas las alarmas. Las dificultades para acceder a una vivienda están provocando que muchas personas, más de las que pensamos, tengan que buscar soluciones prácticamente desesperadas y que no son un lugar digno, no garantizan un lugar digno donde vivir con condiciones realmente eso, dignas, humanas. Reconocibles por cualquier persona que va a su casa a sentirse abrazado por su hogar. Hoy queremos dar un paso más. Detrás de las historias siempre hay personas, hay angustias, hay momentos en los que todo se ve seguramente negro y hay también, por cierto, una mano tendida que ofrece ayuda. Así que quiero presentarte a mis invitados. Hoy están con nosotros Miguel Ángel Carbajo, que es director de Cáritas en Sevilla. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Me acompaña también Mamen Carrascosa, ella es directora de Cáritas en La Oliva. Mamen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y quiero saludar también a nuestra tercera invitada, se llama Sofía. Sofía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ellos nos van a poner un poco en pie esos datos que no son solo datos, sino que también, como yo decía, son historias, son personas, son sentimientos, son realidades, al fin y al cabo, que nos rodean. Miguel Ángel, la verdad es que el informe de Cáritas, como yo decía, te hace echar el freno, te hace reflexionar. Es una especie de termómetro de cómo está Sevilla, pero sobre todo de que en Sevilla hay pobreza. Hay riqueza, por supuesto, pero también hay pobreza. A mí me gustaría que nos dejaras un poco sobre la mesa qué realidades han sido para vosotros las más preocupantes, las más sorprendentes o las que habéis dicho, oye, efectivamente aquí encendemos ya, sí que sí, las alarmas.
Bueno, nosotros hemos analizado, bueno, tenemos la posibilidad de tomar el pulso a la realidad no solo de Sevilla ciudad, sino de toda la provincia de Sevilla, porque coincide con la diócesis. Tenemos también el privilegio, por llamarlo de algún modo, que nos da legitimación para establecer estos datos, hacer esta fotografía de la realidad, porque son más de 2.600 voluntarios que están en 250 Cáritas. Es una red muy capilarizada que nos permite observar la realidad en la que nos movemos. Los datos que hemos observado, bueno, pues ya lo has dicho, ¿no? Es verdad que ha disminuido algo las situaciones de atención más especial, pero seguimos observando una disminución insignificante. Estamos hablando de una reducción del 14%, pero sí que es verdad que la realidad sigue existiendo, sigue habiendo una realidad que exige nuestra atención, nuestra manera de mirar, de acompañar, de estar y de, como bien has dicho tú, de frenar un poquito, de levantar el pie y mirar a nuestro nuestro alrededor porque hay realidades de invisibilidad. ¿Qué realidad estamos detectando? Mira, básicamente nosotros nos encontramos con una realidad sobre todo de personas que viven la situación de pobreza de una manera cronificada, que por razones culturales, sociales, psicosociales también, pues no terminan de salir de esa encrucijada, que nuestro nivel de atención y de acompañamiento sirve y es útil, pero no termina de conseguir esa salida. Nos estamos encontrando sobre todo mujeres de familias monoparentales, o sea, mujeres que tienen que llevarse hacia adelante los hijos de pequeña edad. Después nos lo comentará Sofía, que sí conoce esa realidad muy bien a lo que me refiero, que además impide la promoción porque no permite salir, encontrar un trabajo porque tienes que dedicarte al cuidado, que esas otras, los cuidados en el hogar, que también provoca ese freno. Entonces nos encontramos esas dos realidades. Esta situación se ve agravada cuando nos encontramos a personas en situación administrativa irregular, que dada que no tienen documentación, pues son inexistentes, son invisibles. A esas personas no les llegan las ayudas, no les llega ningún tipo de incorporación al ingreso mínimo vital o cualquier renta mínima de inserción, y la mayoría trabajan en economía sumergida para poder tirar hacia adelante. Todo esto desemboca en una realidad que nosotros hemos denunciado de manera muy consistente, yo creo que insisto que bastante legítima, que es la cuestión de la vivienda, que agrava, o sea, nosotros estamos siempre denunciamos dos elementos, uno es el elemento del empleo, el empleo precario y temporal que impide la promoción, y en segundo lugar la vivienda, que entendemos que es un bien necesario, que es el que genera dignidad, que hoy por hoy pues que es lo que vamos a tratar mucho y hemos denunciado, y además se están saliendo a la luz muchas situaciones en torno a la vivienda, viviendas que, como bien has dicho, no reúnen unos mínimos de habitabilidad, compartiendo habitaciones, camas, gente durmiendo en trastero, gente durmiendo en terraza. O sea, que son situaciones que nosotros consideramos que afectan a la dignidad de las personas. No sé si he sido un poquito extenso, pero quería...
Bueno, la verdad es que cuando ofrecíais la rueda de prensa y ofrecíais esos datos, efectivamente salía esa información de gente viviendo en trastero, gente viviendo en terraza, y yo creo que es muy gráfico y que además hace esa llamada a la conciencia del sevillano que está pues con sus prisas, con sus carreras, con su día a día, y no se da cuenta de que esto está pasando muy cerca, seguramente más cerca de lo que todos pensamos, y esos ciudadanos al final así es como pueden echar el freno. Hablamos un poco de que Sofía nos va a contar ahora esa situación, pero también quiero hablar con Mame, porque ella, digamos, la parte de los voluntarios, siempre lo quiero decir aquí, que es muy importante, importantísima, porque ellos al final son la primera mano, ¿no?, a la que uno acude y la primera mano que uno se encuentra. En tu caso, por ejemplo, que trabajas en la zona de La Oliva, esa primera mano, cuando llegan a ti, ¿qué te encuentras?
Bueno, pues la verdad es que es una situación, como decía Miguel, que nosotros, nuestra Cáritas está en un barrio fundamentalmente obrero, pero que ahora el perfil de personas que atendemos generalmente suelen ser, como bien decía Miguel, familias monoparentales, la mayoría mujeres, solas por diferentes circunstancias y con un problema acuciante en torno a la vivienda y al trabajo, porque suelen estar en situación irregular, administrativa irregular, y eso dificulta mucho, les imposibilita casi conseguir un trabajo en unas condiciones decentes. Entonces, conlleva además que acceder a contratos de alquiler de vivienda es una dificultad añadida, y entonces aquí ya entra pues esto que nos estamos encontrando, y es esta manipulación que hace que se estén pagando 500 euros por una habitación. Una habitación en la que prácticamente no caben dos camas y una mesita de noche. Se tienen que poner las dos camas una al lado del otro y las humedades llegan a la altura de la ventana.
Bueno, hablábamos también de que teníamos con nosotros a Sofía. Sofía nos puede contar un poco que eso es verdad, que eso existe, porque ella ha pasado por ahí. Tú llegaste a España y empezaste viviendo en Madrid.
Sí, hola, buenas tardes y gracias por la invitación para contar, bueno, parte de mi historia. Yo llegué a Madrid, comencé a trabajar de interna y, dado la situación que tenía mi pareja, salí embarazada. Al poco tiempo, prácticamente a los 4 meses, me echaron. Estuve viviendo un par de días o un mes, digamos, con mi suegra. Y luego, al mes, teníamos que buscar una habitación sí o sí, porque no podíamos vivir todo. La primera habitación en Madrid costaba 4.50, pero una habitación súper pequeña. Los gastos aparte y la cama súper pequeña, que mi pareja tenía que dormir en el suelo. Bueno, no pudimos, digamos, solventar eso, porque solo él trabajaba, y nos tuvimos que ir a otra, que esa valía 500 euros. Uh-huh. Era con, o sea, prácticamente lo mismo. Y peor, porque a veces no es tanto por el abuso de lo que vale la habitación, sino que nos limitan a hacer vida en el piso. Tal vez no nos podíamos ni duchar con el agua caliente, y tal vez estaba haciendo mucho frío. O sea, no es tanto que sí, te vamos a pagar, sino que también digo yo que hay maltrato psicológico, porque en mi parte es lo que hubo. Yo estaba embarazada, y aparte de que viví muchas cosas, muy caras las habitaciones. Uh-huh. Luego de esa habitación fuimos a otra que valía lo mismo, 500 euros, y bueno, digamos que ahí la señora muy tranquila y todo, que era de mi país, que yo soy de Nicaragua, y 500 euros y súper pequeña la habitación, y la cama era unipersonal. Y sí, mi pareja sí o sí tenía que dormir en el suelo, porque yo tenía mi gran barriga, claro, ya casi 7, 8 meses, y de ladito, y él dormía en el suelo. Madre Luego, mía. De ahí ya di a luz, y me tuve que ir a vivir a un salón. A un salón que ahí yo pagaba 200 euros en el salón. Uh-huh. Di a luz, y ahí viví muchas cosas feas porque, a ver, yo me tenía que acostar hasta que los dueños del piso se durmieran. O sea, que era de la 1 de la madrugada o hasta las 2 a veces me podía dormir. Mi hijo no dormía, yo no dormía. Nos levantaban a las 6 de la mañana porque la dueña se levantaba a ir al trabajo y llevaba a la nieta. O sea, hacía mucho ruido y mi hijo no dormía nada. Y estuve viviendo 10 meses, 11 meses creo. Y hubo mucho abuso, porque 200 euros en un salón donde no puedo yo vivir, y más que todo mi hijo, fue complicado. Luego llegué a Sevilla, que estoy actualmente viviendo en Sevilla, a una habitación de 4.50, donde estaba mi madre, que aún estaba, y mi hijo y yo. 4.50 lo gastó aparte. Uh-huh. Luego no solventaba todo, y mi madre se tuvo que ir para Nicaragua y me quedé yo sola. Uh-huh. Y para ese tiempo fue muy complicado, porque las habitaciones son muy complicadas acá en Sevilla.
Sí.
Me vine de Madrid, donde supuestamente acá en Sevilla era un poco más económico, pero no.
Llega con la misma,
sí, inercia, con lo mismo, o sea,
para compartir una habitación con muchas personas.
Supuestamente en Madrid era un poco más, en Sevilla un poco más económico porque es un pueblo, pero no, lo contrario. Y así sucesivamente, todo complicado. Querer alquilar un piso, piden más de 3 nóminas, porque yo he consultado, he preguntado, las nóminas tienen que ser arriba de 2.000, la fianza, piden 3 o 4 meses de fianza, que es una barbaridad. Uh-huh. Luego que me fui de esa habitación donde estoy actualmente, que ahí me brindó el apoyo una conocida, ahí ella comenzó a pagar 4.50. Y ya cuando llegué yo, 500. Es una habitación donde yo ahorita me siento en la gloria, como yo he vivido en el pasado. Yo sé que no me tengo que conformar con lo mínimo, pero, o sea, le doy gracias a Dios por todo. Y también le doy gracias a la Fundación de Caritas por todo. Yo sé que ellos me dicen, no tienes nada que agradecer, pero en el fondo yo les agradezco mucho, porque sin ese apoyo creo que yo no sé cómo estaría. Yo les apoyo, yo les agradezco mucho el apoyo y por estar siempre presente, no siempre esto, sino que estarme preguntando qué tal está Sofía, qué tal está tu bebé y todo eso.
Pero recordemos que Sofía ahora está en la gloria, como ella dice, pero sigue viviendo en una habitación pequeña, compartida y con más personas y pagando 500 euros por una habitación.
Claro, Irene, un poco eso es lo que yo quería poner sobre la mesa, que ella dice que está en la gloria porque ha pasado por una serie de circunstancias que nos costaría imaginar. Porque realmente cuando nosotros, por ejemplo, la conocimos cuando llegó aquí a Sevilla, nosotros desde la Caritas siempre intentamos, desde Caritas intentamos acompañar los procesos, ¿no? Primero a las personas y después sus procesos. Y como parte de la acogida, pues hacemos una visita al domicilio y realmente lo que vemos cuando vamos a hacer esas visitas, pues es que nos parte el alma. Nos parte el alma ver las circunstancias. Entonces ella está hablando que da gracias a Dios por cómo vive ahora, pero la realidad es que están viviendo 5 personas en una habitación pequeña, pagando 500 euros y suministros aparte. Entonces la realidad es que... Y esto no es algo aislado, sino que cuando nosotros venimos, viene a Cáritas y empezamos a entablar una conversación con las personas que se acercan, pues tú dices, uy, esta es lo peor que he conocido. Pero es que mañana viene otra familia y resulta que deja... o sea, que es una situación que cada vez se va acrecentando más. Nuestro barrio atendemos en un porcentaje muy elevado de personas, como digo, migrantes, con una situación irregular administrativamente, y eso les dificulta muchísimo acceder a un contrato... Bueno, de alquiler.
Y le dificulta acceder a todo, prácticamente a todo.
No, nos llama mucho la atención cuando hay esos rumores que los migrantes se llevan todas las ayudas de salud, de educación y demás. Nos llama mucho la atención porque es que no pueden acceder a nada porque no tienen documentación. La realidad que comentaba ella de vivir en un salón, nosotros también lo hemos visto en algunas situaciones incluso más graves, ¿no? Que tienes que salirte el fin de semana, te tienes que salir de tu habitación y irte a vivir a otro sitio con tus hijos porque viene alguien que trabaja de interno fuera. Entonces te tienes que largar el fin de semana. Eso también nos lo estamos encontrando, es muy habitual. Cuando dice Mamen que creíamos que hemos visto todo y hay algo peor, es así. Es que cada vez nos encontramos situaciones más extraordinarias de lo que nosotros hemos dado a denominar el negocio de la miseria, ¿no? Que en el fondo hay gente que ha descubierto un yacimiento de negocio bastante interesante, que es el tema de la vivienda de las personas migrantes, que son las más débiles y las más excluidas. Que además ese negocio de la vivienda, de esa también de la miseria, también está afectando a muchos jóvenes que, aunque sin necesidad de, aunque tengan documentación y sean españoles de origen y demás, estos jóvenes también están sufriendo, están padeciendo lo que es el negocio de la miseria a estos niveles, ¿no? Yo creo que ahí, el otro día, el Monseñor Luis Argüello hizo una reflexión que nos tiene que afectar a todos los cristianos también, que tenemos que reflexionar a todos los cristianos, y es que los cristianos que podamos, que tengamos esas viviendas, que reflexionemos sobre los precios y no entrar en la especulación. Y que nosotros también, como cristianos y ciudadanos, tenemos un derecho y un deber, y ese deber es no ponernos al servicio de la especulación económica y hacerle el juego al negocio de la miseria. Yo creo que en ese sentido estoy muy... muy acertado, y que nosotros desde Cáritas muchas veces estamos detectando esas situaciones. Y
no, nos quedamos sin tiempo porque la verdad es que nos ha faltado tiempo para hablar todo lo que queríamos hablar, pero la actualidad manda y teníamos que empezar hablando con la Virgen Macarena. Yo creo que nos ha servido para echar el freno, como yo decía al principio, para que todos abramos los ojos, para escuchar a Sofía, que no he querido ni interrumpirla porque ha dado un testimonio que es de un valor incalculable. Muchísimas gracias por tu valentía, por contarlo, porque todo el mundo pueda escucharte. Y muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por venir, por trasladarnos esa realidad que nos hace a todos que hoy nos vayamos a casa con esa mentalidad de que hay que hacer algo y que hay que intentar a cambiar y que hay que mirar alrededor y que no hay que ir con prisa, que hay que echar una mano siempre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Irene, por hacer eco de esta situación.
Ha sido un placer. Llegamos así a la 1 de la tarde.